Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Si pega, Autlán contará con Hospital del Insabi. Por temor a elefante blanco, abstenciones y en contra a Hospital Insabi en Autlán. Opacidad durante la mesa de trabajo sobre la discusión del Insabi en Autlán. Impulsan creación de una red agroecológica en el Valle de Autlán. Llaman a iglesias de Autlán a respetar medidas sanitarias. Arrancan 5 obras de construcción en Autlán. En la señal universitaria, UDG asumió un papel activo en el combate del COVID-19. En la señal estatal, Secretaría de Trabajo niega incremento de conflictos laborales por la pandemia. En la señal nacional, ponen en marcha nuevo modelo de justicia laboral. En la señal internacional, aborto legal ya, claman mujeres frente a Congreso argentino. Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de jueves 19 de noviembre del año 2020, en el que han transcurrido 324 días por transcurrir 42, semana número 47 del presente año. Nosotros queremos invitarle a que se quede con nosotros durante este espacio informativo y que se comunique. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad de Autlán 102.3. Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32. También puede hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y preguntas al 317-121-2325, teléfono de WhatsApp. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que este espacio llegue a ustedes. En los controles operativos, nuestro compañero Alberto Nieto, y también en la transmisión en redes sociales, la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de este espacio, Elia Macías Vargas, Diana Borbón como reportera y productora de este espacio, Gladiola Madera como reportera, y al frente del micrófono les saluda Antonio Díaz, y arrancamos con información.
Señal local.
Si pega, Autlán contará con Hospital del Insabi. 6 meses es el lapso de tiempo que tendrá la empresa constructora para presentar avances en la construcción del hospital de tercer nivel Insabi en Autlán. Si en ese tiempo no se presentan avances, el proyecto será cancelado.
Si pega, Autlán contará con un hospital de tercer nivel del Insabi, y si no, despegado estaba. A este acuerdo llegó el pleno del ayuntamiento este miércoles, al aprobar la donación de un terreno de 5 hectáreas para construir un hospital del Insabi. Esto durante la sesión de ayuntamiento, en la que, adicional al pleno edilicio, se contó con la presencia de personas que se presentaron como intermediarios del gobierno federal y la empresa que ganó la licitación a nivel nacional para la construcción de 205 hospitales del Insabi en el país. Previo a la votación del punto, se instaló una mesa de trabajo en la que los regidores discutieron la aprobación del proyecto. Durante la discusión de este, los regidores manifestaron desconfianza ante la ausencia de respaldo del gobierno federal al desconocer el proyecto ejecutivo de obra y tiempos de la construcción. Adicionalmente, se señaló que no existe en el presupuesto de egresos del gobierno federal un recurso etiquetado para la construcción de hospitales Insabi en Jalisco. A los cuestionamientos, Carlos Plasencia, quien se presentó como intermediario entre el Insabi y la empresa constructora, dijo no tener la información necesaria para dar respuesta, ya que su función únicamente es conseguir la firma del convenio, realizar estudios de suelo y posteriormente entregar el hospital terminado. Dio como garantía de seguridad que el terreno se cederá a la Secretaría Federal de Salud una vez que el hospital esté terminado y equipado, y que si en 6 meses no se reportan avances de construcción, el contrato se anula. Con estas dos últimas cláusulas, con 8 votos a favor, 3 abstenciones que fueron sumadas como votos positivos y 2 en contra, la construcción del hospital fue aprobada, en palabras del regidor Gustavo Robles, a la espera de que si pega bueno y si no, despegado estaba. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información referente a esta sesión de ayuntamiento que tuvo lugar el día de ayer, pues le compartimos información que no se dio a conocer, más adelante le explicaremos el porqué. Y es que por temor al elefante blanco fueron las abstenciones y en contra a la construcción de este hospital. La ausencia de representantes del gobierno federal, desconocimiento del proyecto ejecutivo de obra y la posibilidad de no poder mantener los costos de operación fueron algunas de las razones que llevaron a regidores del Ayuntamiento de Autlán a abstenerse y votar en contra del Insabi en Autlán.
Carencia de seriedad en el manejo de la información, ausencia de certeza del proyecto ejecutivo de obra, desconocimiento del marco legal, aunado a la falta de representación del gobierno federal y la posibilidad latente de que éste deviniera en elefante blanco, son algunas de las razones por las que regidores del Ayuntamiento de Autlán votaron abstenciones y en contra al proyecto de la construcción del Hospital Insabi en Autlán. Esto durante la sesión extraordinaria de ayuntamiento convocada este miércoles a las 8 de la noche, pero que inició a las 8:57, siendo el primer edil el último en llegar al recinto. De acuerdo con regidores de Morena y Movimiento Ciudadano, en el documento que les hicieron llegar en el orden del día, no existen los dictámenes adecuados que les permitan tomar una decisión tan importante como la donación de un terreno de 5 hectáreas para la construcción de un hospital. Adicionalmente, los intermediarios del proyecto Insabi carecen de seriedad y responsabilidad, a no ser funcionarios del gobierno federal ni de particulares. Así lo dijo Juan Luis Garay Puente, regidor de Morena, quien calificó como una irresponsabilidad dejarse llevar por el canto de sirenas.
Sí, mira, la razón de la abstención es porque en el orden del día que nos presentan y sobre todo la información que nos envían para hacer un análisis claro de lo que de la propuesta de desincorporación de un terreno de 5 hectáreas del municipio, pues no existe la dictaminación adecuada para nosotros tomar una decisión. Y sobre todo porque en el planteamiento de la propuesta el día de hoy a través de las personas que vienen en representación de este proyecto, que por cierto es la regidora Rosa la que impulsa, pues carece de toda seriedad, de toda responsabilidad, sobre todo en el manejo de la información, porque no son personas que representen al gobierno federal ni a una entidad privada que nos pueda dar certeza para nosotros desincorporar un terreno de esta magnitud que es propiedad de todos los autlenses. Entonces nosotros como representantes del pueblo tenemos que actuar con responsabilidad y sobre todo con un estricto apego al impacto que esto genera en las expectativas de los autlenses y sobre todo de habitantes de otros municipios en las cuales las condiciones no son favorables para que esto se lleve a cabo. Entonces hasta el momento que nosotros tengamos dictámenes, tengamos proyectos establecidos, sobre todo una representación o un representante del gobierno federal, yo estaría dispuesto a votar a favor.
Para el regidor de Movimiento Ciudadano, Nicolás Ayala del Real, aprobar proyectos donde no se da la cara de representantes de secretarías o instituciones es crear castillos en el aire y dar falsas esperanzas a los ciudadanos. Durante su intervención en la mesa de trabajo, Ayala del Real, quien fuera director del Hospital Regional de Autlán, cuestionó la operatividad funcional del nuevo nosocomio, ya que el Hospital Regional, con 30 camas hospitalarias, tiene un gasto de nómina mensual de 6 millones de pesos y de acuerdo a sus estimaciones, el hospital de tercer nivel del Insabi, que se piensa construir con una ocupación de 120 camas, tendría un costo de 100 millones de pesos en nómina. Esto, más los gastos de insumos, ante la posibilidad de no poder mantener los gastos de operación, el proyecto del Insabi en Autlán podría convertirse en un elefante blanco.
No es viable porque no nos da la cara ni siquiera el secretario ni una solicitud del presidente. Estamos haciendo castillos en el aire y el pueblo no merece que lo engañen, no merece que le creemos falsas expectativas. Y nosotros como regidores tenemos que ser serios, no tratar con intermediarios o gente que va a ver si se puede y si no se puede, pues se cancela. Creo que el pueblo merece más.
Uno de los puntos que comentó durante su intervención en la mesa de trabajo fueron los gastos de operación en comparativa a lo que tenemos ahora y lo que se está prometiendo. ¿Nos podría abundar un poco sobre el tema?
Sí, mira, realmente ahorita no podemos sostener un hospital de 30 camas con el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, y nos ponemos a abrir un hospital de 400 camas. Creo que primero hay que aterrizar los pies sobre la tierra. Los 60,000 habitantes que tenemos en el municipio, la demanda es para un hospital justo, que tenga ciertas especialidades, que tenga una terapia intensiva, pero realmente el hospital de tercer nivel pues lo merecen más otros municipios que tienen pues mayor población, que tienen que están más con más demanda, porque aquí pues realmente la demanda de toda la región sanitaria son de 180,000 habitantes que pertenecen al municipio.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, le compartimos que esa sesión se alargó considerablemente, terminó aproximadamente a las 10:30 de la noche, luego de que se estuvieran discutiendo todos estos puntos, y bueno, como le comentábamos, hay desconfianza y el proyecto no está garantizado que vaya a construirse. Deben primero hacerse los estudios correspondientes, que se firmen los convenios, pero hay un plazo de 6 meses. De aquí lo que señalan los regidores, que no hay que ilusionar a la región, que obviamente se vería beneficiada con este proyecto. Si bien los regidores coincidieron en que es un proyecto importante, pues lo consideran poco viable. Desde luego estaremos dándole seguimiento al tema. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Nosotros hacemos nuestro primer corte de estación. Les invitamos a que continúen con nosotros.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa compartiéndole esta información que se generó en las últimas horas. Opacidad en mesa de trabajo sobre Hospital Insabi en Autlán. Durante la mesa de trabajo realizada previo a votar a favor de la construcción del hospital, el secretario general pidió a medios de comunicación apagar sus grabadoras y cortar la transmisión en vivo de las redes sociales, impidiendo a los ciudadanos conocer los pormenores que se trataron en esta.
Opacidad, sigilo y falta de transparencia en la toma de decisiones públicas, demostró el gobierno de Autlán. Esto durante la sesión extraordinaria de ayuntamiento en la que fue discutida la aprobación de la construcción del Hospital Insabi en Autlán y a la que medios de comunicación fueron citados para luego, por órdenes del secretario general del ayuntamiento, pedirles apagar grabadoras y cortar la transmisión en vivo durante la instalación de la mesa de trabajo en la que fue discutido el punto. Esta acción, para el regidor Juan Luis Garay Puente, no deberían ocurrir en un ejercicio de transparencia. El no hacer públicas las consideraciones de esta mesa de trabajo impide a los ciudadanos conocer todos los pormenores de la toma de una decisión pública y el conocer el por qué algunos votaron abstenciones y en contra.
Y sobre todo porque las consideraciones que se establecieron en la mesa de trabajo no fueron públicas. Yo espero que los medios como ustedes los puedan sacar a la luz y se expresen adecuadamente lo que aquí se dijo.
Cuando se hizo la mesa de trabajo se nos solicitó apagar las grabadoras a los medios de comunicación. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, me parece que eso es un trabajo que no debe de operar en una situación de transparencia, como nos debemos manejar todos los representantes populares, sobre todo un gobierno municipal. No debe de quedar nada en lo oscuro, no se debe dejar nada de discreción, como lo expresaba el regidor Mardueño, que se manejan los recursos de discreción. Si de eso es de lo que nosotros venimos huyendo, no podemos ser partícipes de esto. Yo he sostenido que la función pública requiere por ética hacer lo correcto, no hacer lo más fácil. Yo incluso sostengo que el que hace lo más fácil inclusive es corrupto. Entonces, erróneamente se apaga la información, pero ahí se dejó claro claro que no existe un dictamen, un proyecto técnico que nos pueda dar el sustento para tenerle que desincorporar al municipio un terreno de 5 hectáreas.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Aquí tiene esta información que desde luego los comentarios que podemos leer en redes sociales, en la página de Facebook del gobierno de Autlán, pues los ciudadanos se preguntan y les parece una casualidad que hayan cortado la transmisión justo donde los representantes del INSABI exponían los motivos. Y de aquí que muchos de los comentarios van en el sentido que desconocen por qué se votó en contra, ya que no se dieron a conocer los pormenores. Y bueno, les parece una casualidad que se corte la transmisión justo en un momento tan importante como lo es la toma de esta decisión. Pues bueno, aquí tiene usted la información que trascendió la noche de este miércoles y desde luego le estaremos dando seguimiento a este tema. En más información, impulsan creación de una red agroecológica en el Valle de Autlán. Autlán, el Grullo y el Limón avanzan a través de talleres sobre huertos urbanos a una transición agroalimentaria que permite el aprovechamiento de los recursos, la recuperación de la soberanía y el rescate y difusión de saberes campesinos. Gladiola Madera nos tiene toda la información.
Autlán, el Grullo y el Limón se han subido al tren de la transición agroalimentaria, poniendo la agroecología como base para recuperar saberes campesinos, aprovechar recursos naturales y sobre todo dejar la dependencia de mercados externos que se sustentan del uso de agroquímicos y de prácticas intensivas. Estos tres municipios, anclados en la región Sierra de Amula y que conforman no oficialmente la zona metropolitana del Valle de Autlán, han puesto en marcha una serie de huertos familiares a los que cada día se suman más actores sociales, por lo que la creación de una red agroecológica que los una es la intención de los que han apostado a este proyecto, indicó Rodolfo González Figueroa, principal promotor de la iniciativa.
Se habla mucho del potencial humano en los talleres, entonces la expectativa es muy grande porque hay un sistema que está cayendo solito, un sistema alimentario tóxico, corporativo, acaparador, que cada vez es más evidente y manifiesto, que nos enferma, que extermina microbiología, ¿no?, que no respeta ciclos biológicos, que extingue insectos. Entonces, entre más se vaya creando esta red de gente, rescatando alimentación, la biodiversidad, desde sus patios hasta nivel parcelario, creo que pronto tendremos una red agroecológica o una red de grupos, de grupos de trabajo, no sé cómo llamarlo, que estará trabajando entre el Grullo, Limón, Autlán, pero desde el enfoque agroecológico.
Los grupos que se han conformado en el Valle comparten su deseo de llevar una vida más sana y comprometida con el medio ambiente, buscan recuperar la soberanía alimentaria y conformar una comunidad flexible que integre colectivos, asociaciones y particulares que puedan llevar este conocimiento a todos los hogares de la región, indica Rodolfo González.
Entonces, poco a poco se van sumando colectivos, entonces la idea es que este grupo que se está consolidando no sea hermético, sino que tenga esa flexibilidad y esa aptitud de invitar a más colectivos a que se puedan ir haciendo una red en Autlán, ¿sí? De grupos, organizaciones, independientes, autónomas, colectivos, que se vayan integrando de manera comunitaria, participativa.
En estos momentos se realiza en Autlán el tercer taller itinerante sobre huertos de la Comunidad de Aprendizaje Urbano Campesina de Autlán, al que convocan el gimnasio Fitness Hill y el grupo Ecolocos, con el apoyo de campesinos orgánicos de la Ciénega. El Grullo ha realizado 15 talleres en un proceso que arrancó en el mes de junio y cuenta con 12 huertos familiares y uno demostrativo, mientras que en el Limón, tras un par de talleres, han creado ya su propio huerto comunitario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información, llaman iglesias en Autlán a respetar las medidas de sanidad. Durante la homilia del pasado domingo, el obispo Rafael Sandoval exhortó a los fieles creyentes a continuar respetando las medidas de sanidad ya impuestas por las autoridades y también pidió reportar a las iglesias que no estén respetando los protocolos. Diana Borbón con todos los pormenores.
Ante el incremento de casos por coronavirus en el municipio de Autlán, el obispo Rafael Sandoval pidió a los feligreses durante la misa del pasado domingo seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias que las autoridades emitan. Asimismo, exhortó a los presentes a reportar a las iglesias que no estén respetando los protocolos de sanidad durante la pandemia.
Les recuerdo seguir las medidas sanitarias. Desgraciadamente, este virus no se ha ido. Y parece que tardará. En cualquier templo donde ustedes vean que no se siguen esas medidas, repórtenlo con el padre Pablo, vicario general, que está aquí en la catedral. No aglomeraciones. Necesitamos, por la vida de todos, seguir las medidas. No hemos vuelto a la normalidad.
Por otra parte, Rafael Sandoval dijo a los fieles creyentes que es momento de cuidarse y cuidar la salud de todos los ciudadanos. Aseguró que es importante adaptarse desde ya a la nueva realidad que enfrenta no solo el municipio, sino el mundo entero.
Tenemos que ir acostumbrándonos a ser más respetuosos, más limpios y más, sí, respetuosos también con la vida de los demás. Entonces les recomiendo mucho esto. No le dejen a los sacerdotes la responsabilidad. Todos somos responsables unos de otros.
Con su mensaje, el obispo pretende generar conciencia en los feligreses y evitar así que las celebraciones eucarísticas sean un detonante para el incremento de casos por el virus. Actualmente se pueden presenciar las misas a través de la virtualidad en diversas plataformas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, arranca rehabilitación de 5 calles en Autlán. 5 de las 41 calles que forman parte del programa Empedrados para la Reactivación Económica de los Municipios dieron inicio este martes. Los trabajos de rehabilitación en el municipio de Autlán. Tiene los detalles Diana Borbón.
Durante el pasado martes y miércoles dieron inicio los trabajos de rehabilitación en 5 calles del municipio de Autlán de Navarro, que forman parte del programa de empedrados para la reactivación económica de los municipios. Durante el martes, la construcción de guarniciones, empedrado y banquetas en la calle Prolongación Mutualismo, esquina con calle Pino Suárez, con una inversión de 122.733 pesos. De igual forma, en la calle Faisán, esquina con Orquídea, en la colonia Bugambilias, con una inversión de 719.020 pesos. Y durante el miércoles, la construcción de guarniciones y empedrado en calle Turmalina, esquina con Rosa Esmeralda, y Andador Perla, esquina con Rosa Esmeralda, en la colonia La Joya, en Autlán de Navarro, con inversión de 99.201 pesos, así como en la calle Sonora, esquina con San Luis Potosí, en el fraccionamiento Castellón, con una inversión de 393.178 pesos, y en calle Ciprés y Monte Líbano, en colonia Loma del Aire, con una inversión de 61.616 pesos. Estas calles forman parte de las 41 que fueron seleccionadas en el municipio para resultar beneficiadas con el programa de empedrados para la reactivación económica de los municipios, programa mediante el que rehabilitarán dichas zonas con una inversión a través del gobierno del estado de 7 millones de pesos. Otra de las áreas que ya se encuentra en rehabilitación es el acceso a la colonia Marcelino García Barragán, mejor conocida como La Azucarera, zona en la que se invertirán 1.624.336 pesos. Con esto suman 6 puntos en los que ya dieron inicio los trabajos de rehabilitación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
9:30 a.m. Acompáñeme a esta pausa porque nosotros regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Estamos de regreso y esta mañana en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el profesor Armando Emanuel Pedraza Guerra. Él es profesor de violonchelo y contrabajo en el núcleo Ecos de Autlán y también es director de este núcleo. Armando, buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues bueno, Armando, el tema que nos ocupa esta mañana es precisamente este programa Ecos. Nos gustaría que nos comentaras primeramente qué es Ecos Autlán.
Bueno, Ecos significa ensambles, coros y orquestas sinfónicas. Es un programa que promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para la promoción de una cultura de paz. El programa crea, opera y mantiene una red estatal de núcleos en los que se ofrecen servicios gratuitos de información musical a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años. El objetivo general del programa es contribuir a que las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco reciban una educación artística suficiente y adecuada a través de su participación en agrupaciones musicales comunitarias.
Uh-huh. Nos comentas que es un programa estatal y que Autlán es beneficiario de este programa. ¿Qué tienen que hacer los municipios o cómo es que el Estado le asigna a los municipios un núcleo como este?
Pues hay un documento que se llama Reglas de Operación, en las cuales, lo que tengo entendido, eso se puede pedir formalmente a la Jefatura de Ecos para el reconocimiento de las personas, pero tiene que haber las instalaciones, sería un edificio, áreas, salones, pintarrones, además de hacer todo lo pertinente a las firmas y convenio con el municipio.
Uh-huh. Y sobre el personal o la plantilla de docentes, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo se organiza esto?
Dependiendo de qué tipo de ensamble sea el que el municipio solicitó, porque puede haber coro, puede haber ensamble mariachi, puede haber orquesta sinfónica, banda sinfónica, dependiendo la también hay orquesta de guitarras y flautas dulces. Dependiendo lo que quiera el municipio, va a ser la capacidad de maestros y de alumnos. En cuanto a los maestros, son los que van a solicitar que hagan examen. Pues digamos que una orquesta sinfónica habría de entre 6 y 11 personas de docentes.
¿Y en qué consisten esos exámenes que tienen que realizar?
Pues son meramente musicales, es decir, te hacen examen de solfeo, rítmico y entonado. Explico el rítmico, es leer música y percutirla con tu cuerpo, es decir, con las palmas, y marcar el tiempo con tu voz. Puedes utilizar las dos manos leyendo dos rítmicas diferentes. Uh-huh. En solfeo, que es ya entonado, pues tienes que leer la música y estar cantando o entonando las notas musicales. Además de examen de armonía, que consta de hacer un arreglo, una lección que te ponen ahí para que tú la armonices, que le pongas los acordes que podrían funcionar en esa melodía que te dan.
Uh-huh. Armando, este programa Ecos pues ya ha sido muy sonado desde administraciones pasadas aquí en Autlán, pero recientemente el gobierno municipal daba a conocer nuevamente que se formaba parte. ¿Qué nos pudieras comentar sobre esto?
Bueno, antes era una adopción, Autlán era Adopción Ecos, que pasaban el apoyo económico y de instrumentación al municipio. Y ese se ganó a finales de el presidente que estaba...
¿Fabricio? No. ¿Salvador Álvarez?
Chava Álvarez, exactamente. A finales se hizo un mega ensamble, pintura, coro, orquesta, danza, en el cual se presentaron. Nos presentamos aquí en el auditorio del CUCSUR para ganarnos ese derecho a Adopción Ecos, que era, como digo, apoyo económico, pero mediante el municipio.
¿Y qué diferencias encontramos ahora con este núcleo que ya depende completamente del gobierno estatal?
Pues empezando porque ya nada monetario, nada económico pasa por el municipio, es decir, te contratan por tus servicios como docente, servicios profesionales en la docencia musical, y en cuanto al pago te lo da el Estado de Jalisco, te lo paga la Secretaría de Cultura. Además, los instrumentos, también es la dotación es directa al lugar donde está el núcleo Ecos. En este caso va a estar en la Casa de la Cultura, y la dotación meramente se hace cargo la docencia.
¿Desde cuándo está trabajando como núcleo formal de Ecos en este municipio?
Desde el primero de abril.
Y bueno, sabemos que justo en este tiempo es cuando se viene la emergencia sanitaria, cancelación de clases presenciales, lo que ya conocemos todos. ¿Cómo ha estado trabajando este núcleo durante este tiempo?
Primeramente, ya por la pandemia se estuvo trabajando los profesores con capacitaciones, yo creo que un mes o dos de puras capacitaciones. Estuvimos haciendo videos, enviando pues resúmenes, formularios sobre la visión de Ecos, qué entendíamos sobre lo que nos están explicando, análisis de ideas de docencia, videos de ejecución musical rítmica con conocidos, cercanos, y hasta un punto ya empezamos ahora sí con las clases virtuales con alumnos.
¿Y cómo se están realizando estas clases?
Pues en la Secretaría de Cultura nos están mandando videos de ejemplos a realizar con los alumnos que tenemos en el núcleo. Consta de varias metodologías, varias herramientas, lo cual tenemos que entregar al final de cada video. Que te hacen el ejemplo y te explican cómo hacer las cosas, dejan que el alumno haga una tarea, y la tarea es lo que se tiene que enviar en video al profesor, en este caso a Autlán, los profesores del núcleo Autlán, y nosotros llenar una bitácora donde expresamos cómo le fue al alumno en la tarea, qué logró, qué no logró, y comentarios adicionales. En ese proceso nosotros estamos retroalimentando cada semana cómo le fue al alumno y cómo pueden mejorar su tarea.
Uh-huh. Bueno, desde luego que toma desprevenidos a profesores y alumnos de esta nueva modalidad. ¿Qué experiencias nos pudieras compartir de alumnos y maestros ante pues esta nueva normalidad y estas nuevas formas que se están empleando para hacer llegar, en este caso, el conocimiento musical a los niños?
Pues yo creo que ahí, dependiendo de la persona, para algunos puede ser malo y para otros puede ser bueno. En mi caso, yo me siento pues a gusto, estoy dándome cuenta que se puede realizar trabajos o tareas de esta manera, que es, ya a veces ya no piensas que ocupas estar presencial, pero es importante aún las retroalimentaciones que hacemos. Todavía nos hace falta estar ahí en contacto con los alumnos. Es una herramienta, pero no lo es todo. Uh-huh. Y es de provecho.
¿Qué nos puedes comentar acerca de los beneficiarios del núcleo? Es decir, los alumnos, ¿a qué pueden acceder al formar parte de este programa?
Bueno, mientras se practican los núcleos, que desde los 6 años pueden entrar hasta los 16, se están preparando musicalmente con la base de la música formal. Es decir, están aprendiendo a leer, a entonar, a ejecutar con su cuerpo. Todo esto para poder interpretar un instrumento musical. Ya con las bases musicales ya se les facilitaría tocar cualquier instrumento. y a grandes rasgos, o la meta más grande, es que puedan pertenecer a las orquestas del estado. Una es la Orquesta Ecos, que es la infantil, y la otra es la juvenil, que es la José Pablo Moncayo. Entonces se están preparando para poder participar en esas dos orquestas del estado, para pues aprender muchísimo más con otros profesores en la capital.
Uh-huh. ¿Cómo funciona este tipo de proyectos de participación ya a nivel estatal de los núcleos? Es decir, ¿cómo es que se establece el contacto con los alumnos para que vayan a la capital a este intercambio musical?
Se hace por medio de convocatorias o invitación. Como somos nuevos en este núcleo ECOS, no sé cómo funcionaría, pero antes, cuando éramos adopción, nos llegó una convocatoria, la cual, si tú quieres participar, mandas un video realizando lo que se te pide, ya sea escalas, tocando alguna pieza musical, y pues son peticiones que te hace la Secretaría de Cultura para poder ganarte el derecho a estar en esas orquestas.
¿Y cómo trabajan esas orquestas? Es decir, el tiempo en que trabajan, dónde presentan el resultado de estos talleres.
En mi experiencia, no sé si haya cambiado, ahorita con la pandemia estamos, no creo que se realice nada de esto, pero era en hoteles de la ciudad de Guadalajara, que son los campamentos musicales, son para ensayo, lo cual te quedas ahí mínimo un fin de semana, con todos los viáticos y gastos pagados, hasta de transporte, y es estar practicando desde las 8 de la mañana hasta las 2, con sus respectivos descansos para alimentación y el coffee break que le mencionaban, y es estar con maestros de la filarmónica, en muchas ocasiones maestros profesionales que están ayudando a los alumnos a ejecutar las piezas orquestales, las piezas musicales que se van a llevar a cabo dependiendo la fecha, en un concierto, que ese varía mucho, a veces en el degollado, donde haya el festival de las artes, donde sea el turno de cada orquesta.
Bien, como mencionabas, pues obviamente, pues este tipo de convocatorias que en el periodo que estamos viviendo, pues no llegan, precisamente por, no se pueden hacer aglomeraciones para hacer este tipo de campamentos, pero sabemos que en algún momento dado, pues tenemos que superar este proceso. Entonces, en ese sentido, preguntarte, ¿qué requisitos se le piden y qué obligaciones tiene el alumno para formar parte de estos núcleos? Para aquellos que nos estén escuchando y estén interesados en prepararse para cuando exista alguna de esas convocatorias.
Bueno, menciono de número en número, sería, número uno, tener entre 6 y 18 años. Dos, residir en Jalisco. Tres, acudir a Núcleo ECOS acompañado de sus padres y presentar solicitud de inscripción. Cuatro, en caso de tener 17 o 18 años cumplidos, haber estado inscrito y activo en el Núcleo ECOS al menos desde los 16 años. Es decir, tienes que tener 2 años ya estando en el Núcleo ECOS si tienes 18 años. Y los requisitos de participación serían un acta de nacimiento, la copia legible, la CURP, copia legible, el comprobante de domicilio, la copia legible, formato de inscripción completo, que contiene en el anexo de las reglas de operación que mencionaba, formato del padrón de beneficiarios, figurar en los registros previos del programa con edad máxima de 16 años.
Uh-huh. Y bueno, ¿hay actualmente inscripciones abiertas en el núcleo de Autlán?
Las vamos a abrir. Bueno, siempre estamos abiertos a recibir nuevo alumnado, pero eso es como extra por los profesores. Es decir, si ellos aceptan, porque al fin y al cabo el trabajo es para ellos, estar recibiendo alumnos, además de las otros trabajos o otras recreaciones que tenga el profesor. Estamos planeando hacerlo cada año para empezar todos juntos.
Uh-huh. ¿Qué instrumentos son los que están ofreciendo los maestros de aquí en este núcleo?
Como aquí en Autlán está hecho para la orquesta sinfónica, entonces tenemos la dotación desde trompetas, violines, violas, contrabajos, chelos, flautas transversales, clarinetes, oboe y percusiones, la gran caja, platillos, batería, tarola, percusiones menores, trombón, tuba, todo lo que es dotación de orquesta sinfónica.
Nos comentabas en que este programa, uno de los beneficios es que puede proporcionar instrumento al alumno. ¿Qué tiene que hacer el alumno para ser acreedor a este préstamo?
Pues tiene que cumplir con todas las tareas que se le soliciten. La asistencia o la participación es importante. Aquí no se puede copiar. No puedes copiar tu habilidad, tu práctica. Esto se hace con tiempo, es una disciplina. Y tienes que estar preparado para ejecutar lo que el profesor y los alumnos vayan realizando. Entonces es importante asistencia, participación, realización de trabajos a tiempo y estar presente.
Armando, en tu experiencia, desde tu visión como docente, como entendido de la música, ¿qué beneficio social tiene este tipo de proyectos y también qué beneficios le causa al alumno involucrarse a temprana edad en esta disciplina?
Bueno, desde niños y en todas las disciplinas, si practicas a esa edad vas a poder lograr muchísimas cosas y muy rápido. Tenemos más capacidad, no tenemos miedos, creo que lo podemos todo en esa edad. A un niño no le dices que no puede, eso se esperaría. Y el niño, mientras no le digas eso, él va a realizar lo que sea. Entonces, y la importancia que tiene, pues para empezar es una disciplina y es un lenguaje. Entonces tienes que estar poniendo todas las capacidades mentales en la lectura musical, la coordinación motriz, en la memoria, estar leyendo, pues notas musicales. Entonces eso te da mentalidad, te abre a más capacidades mentales, más dominio, más control corporal, desarrollas tu oído y eso te ayuda para situaciones de cualquier tipo. Tener un mejor oído te ayuda para evitar hasta problemas o conflictos o accidentes. Además de cuando estás en una orquesta, en un ensamble, empiezas a socializar con compañeros que a veces a lo mejor no te llevas bien, pero en ese momento cuando estás realizando la música, estás tocando con alguien, es un equipo, es una familia, es un sonido, tiene que funcionar. Entonces eso, al final ya cuando sales de la orquesta, vas a tener ese aprendizaje de estar siendo equipo con las demás personas. Eso se esperaría, ser más humanos, ser más sensibles, ser empáticos con los demás.
Muy bien, Armando, casi ya para despedirnos, ¿qué recomendaciones le darías a los que están interesados en sumarse al programa, tanto padres de familia como alumnos?
Bueno, primeramente hay que preguntar si tenemos dudas. Habemos 6 maestros involucrados para poder preguntar en Casa de la Cultura, en las redes sociales, qué se necesita, o preguntar a los conocidos que están en el núcleo y pedirles su opinión de cómo está, qué está pasando. Yo felicito a los padres de familia que tienen a sus hijos con nosotros, porque han sido constantes, y sin el apoyo de los padres, el niño pues no puede lograr al 100% lo que pudiera por sus capacidades. Necesitamos apoyarlos, les agradezco a los que sí los apoyan, y en cuanto a los niños, felicidades por tener este gusto. No sé si algunos vayan obligados por los papás. Ya en este caso que hay pandemia, yo no creo que sea por obligación, sino porque el niño quiere. Esto ya es más complicado. Y los invito a todos los escuchantes, los oyentes, que están abiertas inscripciones, hay que acercarse a la Casa de la Cultura o con cualquier docente para pedir información y empezar a prepararlos.
Armando, ¿alguna línea de contacto a la que puedan enviar algún WhatsApp o comunicarse vía telefónica para solicitar información ampliada?
Sí. Con el auxiliar administrativo de nuestro núcleo Autlán, el número sería 317-38-50607. Repito, 317-38-50607, con Esdras López Mundo, que es el auxiliar administrativo del Núcleo ECOS.
Muy bien, pues ya tiene usted esta información. Todos los interesados en formar parte de este programa estatal, pues hay inscripciones abiertas. Acérquense, pregunten por disponibilidad de instrumentos. Y bueno, hay que apostar por las manifestaciones artísticas a temprana edad. Armando, ¿algo que te gustaría agregar para cerrar esta entrevista?
ECOS no busca hacer músicos, eso es importante. Busca que el alumno tenga mejores capacidades mentales para que lo aplique en donde sea, es decir, desde la escuela. Mejoren sus calificaciones, tenga mejor cultura, socialice, sea empático, tenga mayores valores humanos. Entonces, no se asusten de que no van a ser músicos o no, eso ya depende del alumno y el enfoque que ellos quieran.
Muy bien, Armando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
De nada, a ti, Antonio.
9:51, nuestro último corte de estación, continuamos con más información.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión escuchamos a la maestra Verónica Guerrero Aranda, ella es académica de este centro universitario.
Hola, buen día para quien nos escuche el día de hoy. Quisiera compartir con ustedes un tema relevante que se debiera de difundir con el propósito de erradicar prácticas que atentan contra la intimidad de las personas, sobre todo de mujeres, niñas y adolescentes. En Jalisco se aprobó la Ley Olimpia. A partir de esta aprobación, será castigada la violencia digital contra mujeres y niñas. Esta ley trata sobre un conjunto de iniciativas que buscan penas para quienes distribuyan contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. En el caso de Jalisco, las penas aprobadas consisten de 4 a 8 años de prisión y multas que van de 86,000 pesos a 173,000 pesos. En concreto, las penas serán aprobadas para quienes exhiban o publiquen en Internet videos o imágenes con contenido erótico privado. Con Jalisco son ya 23 estados que la han aprobado y se busca tenga aplicación en toda la República Mexicana. La historia sobre esta ley inicia cuando Olimpia Melo Cruz se encontró que un video íntimo estaba difundido en redes sociales en el año 2014. La difusión la realizó su anterior pareja sin su consentimiento. Olimpia recibió humillaciones y burlas que le produjeron un daño psicológico, pero que también le impulsaron a que con otras mujeres que habían sufrido lo mismo, impulsar esta iniciativa de ley en Puebla para que fuera reformado el Código Penal en dicha entidad, logrando que se discutiera y que el legislador local la llevara a cabo en el año del 2018. El 3 de diciembre del 2019 se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley Olimpia, la cual consiste en un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. La violencia digital, definida en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre, consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sean fotos, videos o audios, sin el consentimiento o mediante engaños a una persona. Iniciativas como esta permiten que las mujeres puedan defenderse cuando su intimidad ha sido expuesta. Sin duda, un buen adelanto que permitirá, entre otras cosas, sancionar o castigar a quienes decidan incurrir en esta práctica. En espera de escucharnos en otra oportunidad, me despido deseando tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
UDG asumió un papel activo en el combate del COVID-19, señala el rector general. La Universidad de Guadalajara no solo asumió el reto de atender a más de 300.000 alumnos que trabajan de forma presencial y transformarse al modelo en línea, sino que además puso sus capacidades institucionales, de infraestructura e investigación al servicio de los jaliscienses, lo que se ha traducido en la aplicación de más de 60.000 pruebas de detección del COVID-19 y la reactivación de la economía jalisciense gracias a un modelo realizado por expertos de esta casa de estudio. Lo anterior lo detalló el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, al participar en el panel de rectores organizado por la Conferencia de Universidades de América. Villanueva Lomelí expresó que al llegar la pandemia la UDG se encontró con la encrucijada de simplemente cerrar la universidad para dar clases en línea o poner todas las capacidades para ser agente activo, y se optó por la segunda opción al aportar todo el potencial en beneficio de los jaliscienses. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Secretaría de Trabajo niega incremento de conflictos laborales por la pandemia. Durante la glosa del segundo informe del gobernador, el secretario de Trabajo Marco Valerio Pérez Goyaz rechazó que los despidos registrados durante la contingencia sanitaria hayan incrementado, y también los conflictos laborales en el estado y la carga de pendientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin precisar cifras, el funcionario descartó que se hayan disparado las denuncias por despidos injustificados. Dijo que, aunque se redujeron actividades por los protocolos sanitarios, no se dejó de trabajar, y destacó que se han brindado más de 52.000 asesorías. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Ponen en marcha nuevo modelo de justicia laboral. Desde Palacio Nacional, ayer se puso en marcha la primera etapa del nuevo modelo laboral, el cual representa un cambio profundo y estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la mayor parte de los gobernadores de los 8 estados donde entró en vigor la primera fase, el mandatario reconoció que estos cambios fueron demandas de Estados Unidos y Canadá, que Estados Unidos y Canadá formularon con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, afirmó, la reforma coincide con nuestros ideales de transformación en este ámbito y responde también a la petición que se formuló para firmar el acuerdo comercial, por lo que no hubo objeciones. Acceso a la justicia laboral, porque implica transformar el paradigma en el que los derechos de los trabajadores son plenamente exigibles. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Si pega, Autlán contará con Hospital Insabi. Por temor a elefante blanco, abstenciones y en contra a Hospital Insabi en Autlán. Opacidad durante la mesa de trabajo sobre el Insabi de Autlán. Impulsan la creación de una red agroecológica en el Valle de Autlán. Llaman a iglesias a respetar las medidas de sanidad. UDG asumió un papel activo en el combate del COVID-19. Secretaría de Trabajo niega incremento de conflictos laborales por la pandemia. Ponen en marcha nuevo modelo de justicia laboral. Nueve de la mañana con 59 minutos, el tiempo justo para despedirnos. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a que continúe con la programación que Radio Universidad de Guadalajara en Autlán tiene preparada para usted. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.